Santa Cruz de nuestros enemigos y de la nación de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Había en Estados Unidos un obispo muy conocido, muy popular en los años 50 del siglo pasado, que se llamaba Fulton Sheen, que tenía unas charlas que daba por radio, y en una de esas intervenciones dijo, pues a propósito de las críticas que en aquel país hacían los protestantes sobre la Santísima Virgen, sobre el amor a María, dijo ahí en el radio: si la única acusación que nuestro Señor me hiciera el día de mi juicio fuese que había amado demasiado a su madre, creo que me sentiría entonces plenamente feliz. O sea, si lo que Dios tuviera que reclamarle está, es que no, es que te estás pasando en tu amor a la Virgen, es que los católicos son exagerados en este amor, pues les vino a decir, si eso me reclamara el Señor cuando yo llegara a mi juicio, me sentiría enormemente feliz. Claro que no se lo va a reclamar, porque pues nunca va a poder amar más a María de lo que la ama Jesús. Por lo tanto, no vamos a poder exagerar. Pues vamos a pensar un poquito en nuestra devoción mariana, nuestra vida mariana. Dice el punto 77 de Forja: te daré un consejo que no me cansaré de repetir a las almas, que ames con locura a la Madre de Dios, que es Madre nuestra. Este va a un consejo que quiero seguir repitiendo, que lo repite ahora también nuestro fundador en nuestro corazón, que salgamos a él en esa devoción mariana en la que quería que lo imitáramos. Nunca vamos a exagerar, no nos vamos a pasar. Y podemos preguntarnos, pues realmente, ¿en qué consiste la devoción a María? ¿Acaso consiste en acumular costumbres o oraciones? No. La verdadera devoción a María consiste en portarse con ella como un hijo pequeño con su madre, en establecer una relación de gran familiaridad, de gran confianza, de gran cercanía, pues como hace un niño con su mamá. Yo no tengo mucha experiencia de cómo se portan los niños con sus mamás, y incluso tengo que decir que pues los niños son muy bonitos, muy simpáticos cuando son de brazos, pero ya cuando andan guerreando por ahí ya no son tan bonitos. Solo te había contado de un niño que, pues no sé cuántos años tendrá, como 4 yo creo, pues que ya no está tan agradable porque pues es muy traviesillo. Y un día hizo un berrinche, un gran berrinche, estaba llore. Y entonces su mamá dijo, bueno, ya, Nicolás, vente a comer, no quería ir. Bueno, ya obedeció, se sentó, y ya en cuanto empezó a comer la sopa, pues se ve que se tranquilizó, dejó de llorar y le preguntó a su mamá: oye, mamá, ¿y por qué estaba yo llorando? Como ya no se acordaba, estaba llorando. Pues sí, pues hasta eso, decir, bueno, es que ya no sé ni qué me pasa, pues es que así es un niño con su mamá. Hazte pequeño, nos dice el Señor, hazte como niño. ¿Y por qué quiero que te hagas como niño? Pues porque los niños tienen una mamá. Efectivamente, por eso dicen que hay más pediatras que ¿cómo se llaman los que atienden a los viejitos? Geriatras. Hay más pediatras que geriatras, porque los pues no quieren a veces los médicos ser geriatras, porque dicen, pues este ya no tiene mamá que lo cuide. Mejor soy pediatra que, pues sí, tiene por lo menos una mamá, lo va a estar cuidando. Pues nosotros no queremos nunca ser viejitos, no queremos ser mayores, queremos siempre tener esta conciencia de nuestra infancia con respecto a María. Y que además ella misma nos lo dice, como leemos cada vez que vamos a la basílica. No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo, no corres por mi cuenta, no estás bajo mi sombra y amparo. Una vez y otra le repito lo mismo. Y bueno, son expresiones que tienen mucho sentido, porque yo puedo tener mamá, pero estar lejos de mi mamá. ¿Cuánta gente hay que, por una razón o por otra, no está su mamá cerca? Pero la Virgen le dice, estás bajo mi sombra. ¿Qué quiere decir estar bajo mi sombra? Pues cuando una gente está muy cerquita, le oculta o la tapa la sombra de la otra. Pues sí, estás bajo mi sombra y amparo. No corres por mi cuenta. Y no quiere ser grande, porque los niños grandes ya no corren por la cuenta de la mamá, sino ya corren por su propia cuenta. Yo no quiero dejar de correr por tu cuenta. Por eso, como sabemos, es el sentido que tiene la consagración. Hago una consagración a María. El 15 de agosto me consagro a María. Y me sigo consagrando cada vez que rezo esa oración de oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. ¿Qué significa consagrarme? Pues que corro por cuenta de otro, me consagro. Ya no soy mío, ya he dejado mi yo en ella. Y entonces efectivamente me toma por su cuenta. Pues este es como el secreto de la devoción mariana: portarse con ella como un niño pequeño con su madre. Por eso podemos aprender, como siempre, de los santos, y encontramos tantos santos marianos. Dicen que también es bueno tenerle devoción a los santos que han estado más cerca de la Virgen. Pues empezando con San José, lógicamente, pero también tener devoción a San Joaquín y a Santa Ana. María Magdalena, que tanto pasó cerca de María, esa comunidad cristiana pospascual. Y por supuesto San Juan, que la recibe en su casa, por eso puede escribir este evangelio tan profundo. Y por eso puede, pues, como llegar más en lo hondo, porque pues muchas cosas las habrá aprendido también en esa convivencia con María. Y aprender de los santos, que tienen como detalles muy entrañables. Un santo muy mariano es, por ejemplo, San Maximiliano María Kolbe, que cuando era niño se le apareció la Virgen. Era un niño muy mal portado, muy travieso. Y a partir de esa aparición se volvió un niño muy bueno. La Virgen le ofreció dos coronas, una blanca y otra roja. Y le dijo que tendría las dos, la corona de la virginidad y la corona del martirio. Y pues fue un gran santo mártir en el campo de concentración. Y él tenía una costumbre muy bonita, que era, pues en las noches cuando se iba a dormir, tenía una estatuita de la Virgen y siempre ponía frente a la estatua sus lentes y su reloj, como diciendo, aunque yo esté dormido, pues mis lentes están viendo a María, como si fueran mis ojos. Y mi tiempo, todo, que lo controle ella. Por eso que bueno es cuando nos despertamos en la mañana y volver a hacer la consagración, ¿sí? Todo por las manos de María, para que todo sea agradable a Dios. Y como renuevo mi consagración, digo, totus tus, bueno, pues todo lo que voy a hacer, que me conduzca. Los niños son, pues, muy torpes, y entonces la verdad, la mamá tiene que estarlo siempre ayudando, llevando, corrigiendo, enseñando, pues evitando que se metan en una situación peligrosa. Pues así María dice, que te tome por su cuenta. Un sacerdote que era director espiritual de un seminario cuenta de un seminarista de 15 años. Pues como sabemos, los 15 años son una edad bastante difícil. Bueno, la gente tiene la adolescencia, unas crisis de crecimiento. Dice que ese seminarista, sin embargo, pasó su adolescencia felizmente superada con ayuda de Nuestra Madre del Cielo. Dice, anota el beneficio de un coloquio con María por la noche antes de dormirse. Concretamente dice, ¿cómo hacía su examen de conciencia? Dice, en vez de un examen de conciencia rígido, una especie de monólogo a la manera de los filósofos paganos, rindiendo una cuenta austera de las faltas cometidas a lo largo del día, como si fuera un juez o un policía, como si, ¡ay, qué miedo, voy a ver si quedé bien o quedé mal! ¿No? Sino que se entretenía en una revisión encantadora con Nuestra Madre del Cielo, de lo que había hecho mal y de lo que había hecho bien, en un verdadero coloquio espiritual. Se ponía a platicar con la Virgen, esto y aquello, dime por aquí y por allá, pues una gran confianza. Pues sí, manera muy bonita de hacer el examen. Podemos decir, una vida mariana mete a la Virgen en todo y para todo, pues está también metiéndola en el examen de la noche, así, con toda sencillez, con toda paz. A veces digo, me pongo a hacer el examen de conciencia, me pongo todo nervioso porque veo todo lo que hice mal y seguramente Dios está muy enojado conmigo, soy lo peor, no tengo remedio, me desanimo. Pues ponte a platicar con la Virgen en una revisión encantadora con ella, que es buenísima, como dice, buenísima. Y luego seguía diciendo este director espiritual del seminario otros como consejos bonitos para la devoción mariana. Vamos a pensar que estaba cuidando muchachos para que llegaran al sacerdocio, o sea, que cuidando la espiritualidad, la formación de estos jóvenes. Dice, cuando uno de mis dirigidos siente en su espíritu la necesidad de ternura y de afecto femenino y duda entre la vocación al matrimonio y la vocación sacerdotal, intento hacerle descubrir la respuesta a las necesidades de su corazón por medio de una verdadera devoción mariana. O sea, como las necesidades afectivas, y no las vais a suprimir, no las vais a aplastar, porque pues así las tiene. Pero nada más que enfócalas bien. Que tenga una verdadera devoción mariana. Tengo la certeza de haber ganado vocaciones por ese procedimiento. O sea, se haber impedido que se fueran del seminario. Aquí, como en otras partes, no se elimina bien lo que no se reemplaza. El remedio negativo no es suficiente. No se trata de decir, reprímete, aguántate. No, así cambia. ¿Tiene necesidades afectivas? Pues ponlas en María, ponlas en Jesús. ¿Por qué tiene necesidades afectivas? Pues porque eres una persona normal, porque no eres una persona de, no sé, de corazón de piedra, o de fierro, o de metal, o frío. Entonces no se trata del remedio negativo, sino de reemplazar. El verdadero problema es la debida orientación de las tendencias del corazón. afectos sobrenaturales, familiares, buenas amistades. Es que extraño mucho a mi mamá. Yo, pues, estoy súper triste porque mi mamá se murió, porque vive muy lejos, o porque esto, por lo otro. Pues qué bueno que eres un buen hijo y que tienes buenos sentimientos, pero reemplaza esa cercanía. Porque está ahí María y cree, otra vez, cree que Jesús te dijo, he ahí a tu madre. Ahí está tu madre. Ella es tu madre. Yo te doy todo. No solo te doy toda mi sangre y todo mi cuerpo y mi espíritu, sino te doy a mi misma madre para que sea tuya. La mejor de las madres. ¿No veis en esto también el auxilio precioso del ideal mariano para dar a nuestro seminario este sello de discreción tan exquisito cuando se llega a encontrarlo? Pues como dicen, se caracteriza por eso y es pues muy bonito decir, ya no es una represión, sino una sublimación. No te quedaste vacío, sino que tienes un amor mayor, un amor que te sacia las necesidades afectivas. Porque la verdadera pureza no consiste en un estado neutro en el que no se pertenece a nadie, sino en ese estado en el que se adhiere uno totalmente a Dios. Pues dice Camino, sé de María y serás nuestro. Llénate de María y entonces no te vas a quedar pues así como quien dice, bueno, es que esta persona vive con una gran pureza porque no tiene sentimientos, un estado neutro. Como se decía de aquella herejía del jansenismo, decir, bueno, lo que se trata es que sean puras como palomas y soberbias como serpiente. No se trata de estar llena de amor, de tener eso que tiene el corazón de María. Pues no se trata, pues, de acumular práctica tras práctica, sino portarse con ella como un hijo pequeño con su madre. O sea, recordamos aquella anécdota que aparece en una película de Argentina, de San José María, en el colegio de escribanos, donde una mamá le cuenta de su niño, otro niño, pues así, sé que podemos aprender de los niños, que iba en el camión y el chofer tenía ahí enfrente una imagen de la Virgen. Y entonces su niño pues se ponía a platicar con la imagen y le decía, mira Virgencita, ya tenemos que irnos porque se puso el verde. Ah, ya tenemos que pararnos porque se puso el rojo. Y nuestro padre, como que al principio no entendió muy bien, se quedó pensando un ratito y al final le dijo, yo a esa edad era muy piadoso, pero no era contemplativo. Oigo, este niño lo está enseñando a ser contemplativo, está enseñando a decir, oye, pues ponte a platicar con la Virgen y vele comentando todo lo que pasa a tu alrededor, todo lo que te sucede. Es Ponce, híjole, la verdad es que esos niños, el otro día me dijo una sobrina mía, pues, que cargara a su bebé y tenía 5 meses. Y me dijo, ahorita sí la puedes cargar. Y yo, pues, ay, la cargué un ratito. Pero ya cuando tenga 8 meses, ya no la vas a poder cargar porque ya no se va a ir contigo. Porque solamente va a querer estar con la mamá. Yo creo que a los 5 meses no se dan todavía cuenta, pero ya más grandecitos, pues es que no pueden vivir sin su mamá. Están absolutamente carentes y necesitados y urgidos. Efectivamente, hay niños que no se van con nadie más que con su mamá. Pues otra vez, qué bonito que digamos, es que pues los niños necesitan una mamá. Están urgidos de una mamá. Pues como un niño pequeño con su madre. En una carta de don Álvaro dice, hijas e hijos míos, pensar que nuestra madre se merece todo el amor de nuestros pobres corazones. Ella no se olvida nunca de nosotros. En este momento, ahoritita, en este instante, está pensando en ti. Está consiguiéndote gracia, la gracia pues como medianera de las gracias, queriendo que vayas más a Jesús. Ella no se olvida nunca de nosotros. Está siempre pendiente de cada una y de cada uno. Nos protege y ayuda. Nos ampara y defiende. Y nosotros nos acordamos constantemente de la Virgen. Otra vez decimos, fíjate, te están dando consejos los que están en el cielo. El Beato Álvaro. Dice, piensa que nuestra madre se merece todo el amor de nuestros pobres corazones. Porque amas a María y estás amando a Jesús. Amas a Jesús y estás amando a María. Son un solo corazón. Y otra vez, te daré un consejo que no me cansaré de repetir. Que ames con locura a la Madre de Dios que es Madre nuestra. Si tú la tratas directamente, tienes un trato muy confiado, la contemplas, ves cada día, pues, cómo puedes hacerla que intervenga más, ves su rostro, su sonrisa, su mirada, el color de su vestido. En el Opus Dei tenemos tantas costumbres marianas que tratamos a la Virgen como si la viéramos con los ojos. Empezando por las imágenes que hay en todas partes, aquí y allá, y camino un poquito más y me encuentro otra, y luego otra, y luego otra. Dice que todas me digan algo, todas tienen como un matiz de presencia de Dios, de manifestarnos la bondad de Dios a través de María. Y por eso podemos decir, bueno, pues haz todo aquello que te lleve a parecerte a ella. Será el mejor regalo que le puedes dar, porque a las mamás pues les gusta mucho que sus hijas se parezcan a ellas. Y dice, bueno, todo lo que hagas que María pueda decir, sí, esto lo refrendo, esto es de una hija mía. Todo, empezando por pues el contenido de mi corazón, voy a parecerme a María si tengo un amor grandísimo por Jesús. Voy a parecerme a María si soy humilde. Voy a parecerme a María si estoy cerca de la cruz. Voy a parecerme a María, es una persona que tiene muchísima fe. Voy a parecerme a María si soy alguien que soy muy amigo de la pureza. A que todo aquello que tenga un punto de impureza me choque. No quiera tener nada que ver con eso. Voy a parecerme a María si soy una persona buena. Que siempre da cosas buenas. Voy a parecerme a María si estoy haciendo como siempre familia, como casa. Si tengo ese corazón de hogar. Y así podríamos ir todo lo que se refiere a María, que sea también tuyo. Cuando estuvo San José María en México, esos 40 días, la víspera, le llevaron unas imágenes de la Virgen de Guadalupe para que pusiera unas palabras. Y en una de esas imágenes puso, ya que estamos en México, cerquita de ella, vamos a dar todo nuestro corazón a Dios por María. Y después esas palabras se escribieron en una plaquita de plata que ya se quedó como grabada para siempre, porque lo demás, pues eso, los que se escriben tinta o lo que se empieza a veces como a poner cada vez más tenue. Pero bueno, ojalá que esto no se borre de nuestro corazón. Además, pues eso, estamos en México, cerquita de ella, donde María ha querido tener esta prueba de amor tan grande. ¿Qué tiene México? Pues la verdad es que casi nada. No, casi nada de verdad. O sea, ¿ustedes creen que va a ganar el mundial de fútbol, lo más probable es que pierda todos los partidos. Es lo más probable. Es casi seguro que pierda los 3 partidos que tiene. Pues tiene papa, no tiene papa tampoco, ¿no? No, ya hay un papa argentino, pero no mexicano, ni pa' cuándo. Si está muy bien la economía, pues no, la verdad es que está de la patada. Y así, podemos decir, bueno, pero tiene a María. Empezó México con la Virgen de Guadalupe. Ahí es el origen de México. 1531, la conquista se hace en 1520, habían pasado 11 años, y por lo tanto, pues no había ningún niño mestizo, pues mayor de eso, de 10 años o de 11 años. Y esos niños mestizos, pues no lo querían, no los querían ni los españoles ni los aztecas, porque pues decían, pues es un niño que nació fuera del matrimonio y pues es hijo de un hombre que ha venido a conquistar y a quitarnos nuestra cultura y todo, pues no querían a los pobres niños mestizos. Bueno, pues María se hace la primera mestiza y la más grande. No había ninguna niña de su edad. Pues ahí nace la nueva nación mexicana. No, ya, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres que te dé? ¿Quieres tener un campeonato del mundo? ¿No? ¿Para qué? ¿Quieres conquistar tal cosa? ¿No? Vamos a darle todo nuestro corazón, también por esta razón, porque ha querido pues tener esta muestra de amor tan grande. Vamos, como nos recomienda San José María, a darle todo nuestro corazón a Dios por María.
Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.